Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana, América Latina. El mundo.
España reconoció que por pedidos de Estados Unidos, la semana pasada impidió el ingreso en su espacio aéreo del avión en el que viajaba el presidente boliviano Evo Morales. El avión boliviano fue obligado a permanecer en Austria durante 14 horas después de que España, Francia, Portugal e Italia cerraran su espacio aéreo debido a falsos rumores de que el informante de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por su sigla en inglés, Edward Snowden, iba a bordo del vuelo. El martes, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, confirmó por primera vez que el rumor provino del gobierno estadounidense y agregó que está dispuesto a pedir disculpas a Bolivia. El ministro García Margallo declaró:
parece que ahí hay algún malentendido, y si se ha producido algún malentendido, yo no tengo el menor inconveniente en pedir disculpas al presidente Morales. Es decir, si el presidente Morales cree que se ha producido, ha tenido la percepción de que se ha producido un malentendido, no hay ningún problema. Insisto, el espacio aéreo ni la autorización de escala se cierra en ningún momento, es el único que permanece abierto.
El martes, Evo Morales criticó a los países europeos por haber accedido a las demandas de Estados Unidos al sostener que los ex colonizadores de América Latina ahora son las colonias de Estados Unidos. El presidente Morales declaró:
los invasores, los colonialistas, ahora son colonias y invadidos y sometidos a Estados Unidos. Yo no puedo entender eso. ¿Qué está pasando con los países de Europa? Desde aquí, creo que junto a los movimientos sociales de Europa, tenemos que defender también su soberanía y dignidad de los pueblos de Europa, que también son nuestros compañeros.
Bolivia acusó a Estados Unidos de difundir un falso rumor como forma de intimidación para que los países no acepten el pedido de asilo de Snowden. Bolivia y Venezuela han dicho desde entonces que recibirían al informante, y Nicaragua señaló que haría lo mismo.
El presidente venezolano habló durante un desfile militar el viernes, donde comparó el asilo ofrecido a Edward Snowden con la negativa de Estados Unidos de deportar al ex agente de la CIA, Luis Posada Carriles, que es buscado por ser sospechoso del atentado con bomba contra un avión cubano en el que murieron 73 personas. El presidente Maduro declaró:
¿quién es el terrorista?
¿Quién es el terrorista? Un gobierno como el nuestro, que pone al servicio del joven Snowden la figura de asilo humanitario contra la persecución del imperio estadounidense contra él, o el gobierno de Estados Unidos, que protege con el asilo político a Luis Posada Carriles, asesino y terrorista convicto y confeso, que está solicitado por Venezuela por la voladura del avión de Cubana de Aviación en 1976.
Maduro dijo que las ofertas de asilo de su gobierno, al igual que las de Bolivia y Nicaragua, muestran que parte importante de Latinoamérica se está convirtiendo en un corredor humanitario. El presidente Maduro declaró:
sí, nos llegó una carta de solicitud del asilo ya de Snowden. Tendrá que decidir cuándo vuela para acá, si quiere definitivamente volar para acá. Lo cierto es que América Latina es un territorio humanitario y cada vez se abre el territorio más grande. Este sería casi el único asilo humanitario o asilo político colectivo que se está dando en la historia. Ya son varios países, un asilo humanitario colectivo, donde el territorio de varios países de nuestra América Latina, siempre humana, le dice a este joven: bueno, está siendo perseguido por el imperio, véngase para acá.
Mientras tanto,
en su último artículo, basado en las revelaciones de Edward Snowden, el periodista Glenn Greenwald ha informado hoy que el espionaje de la NSA se extendió por toda Latinoamérica. Después de Brasil, Colombia aparece como el segundo objetivo más importante de la vigilancia de la agencia. Un documento de la NSA sugiere que se espiaba sobre temas de comercio y economía. Lo referente al petróleo era calificado como una prioridad para Venezuela, mientras que se consideraba energía como prioridad en las operaciones de México. Según un informe basado en documentos facilitados por Edward Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional accedió a la red de telecomunicaciones de Brasil y ha interceptado, acumulado y almacenado de forma indiscriminada y durante años los registros telefónicos y correos electrónicos de millones de brasileños. El gobierno de Brasil investigará si empresas nacionales cooperaron con Estados Unidos. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, afirmó que, de confirmarse, las operaciones de la NSA constituirían una violación de la soberanía nacional. La presidenta Rousseff dijo:
seguramente
Es absolutamente y sin lugar a dudas una violación de la soberanía, así como una violación de los derechos humanos. Ahora debemos actuar de modo prudente y sin prejuicios. Debemos investigar. La postura de Brasil es muy clara y contundente. No estamos de acuerdo en absoluto con este tipo de intromisiones, no solo en Brasil, sino en cualquier país.
Como en cualquier otro país.
Rousseff dijo que su gobierno también planteará el tema del espionaje en el marco de Naciones Unidas con la esperanza de obtener nuevas protecciones internacionales de los derechos de privacidad. Los documentos más recientes filtrados por Snowden revelan que Microsoft colaboró con agencias de inteligencia de Estados Unidos para facilitar la interceptación de comunicaciones a través de Internet. El periódico The Guardian informa que Microsoft trabajó estrechamente con la NSA y que incluso ayudó a dicha agencia a evitar la propia codificación de la empresa en los chats de Outlook.com. La empresa habría trabajado con el FBI para facilitar el acceso de la NSA a su servicio virtual de almacenamiento de datos denominado SkyDrive. Los documentos también se refieren a Skype, el servicio de telefonía de Internet del que Microsoft es propietario. Un documento de julio de 2012 demuestra que la NSA se jactó de que el número de videollamadas de Skype que recopiló mediante el programa ultra secreto Prism se había triplicado debido a una nueva capacidad. Microsoft emitió una declaración en respuesta a las revelaciones y afirmó que cumple con las leyes y no brinda a ningún gobierno acceso general o directo a SkyDrive, Outlook.com, Skype ni ningún otro producto de Microsoft. El 4 de julio se realizaron protestas en todo Estados Unidos en contra del amplio programa de vigilancia sin órdenes judiciales del gobierno. Un nuevo grupo denominado Restore the Fourth convocó las manifestaciones. El nombre del grupo hace referencia a la protección de la Constitución contra el allanamiento y las incautaciones ilegales. Cientos de manifestantes participaron en protestas en docenas de ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Washington, D.C.
Medio Oriente, África del Norte.
Continúa el enfrentamiento entre el gobierno interino de Egipto y el partido Hermandad Musulmana, que fue reemplazado en el poder. El máximo fiscal de Egipto ordenó el arresto del líder de la Hermandad Musulmana, Mohamed Badi, y de otros altos funcionarios por incitar a la violencia. La Hermandad Musulmana es acusada de haber provocado el estallido de violencia en el que al menos 51 seguidores del expresidente Mohamed Morsi fueron asesinados a balazos y cientos de personas resultaron heridas. Las acusaciones tuvieron lugar un día después de que la Hermandad Musulmana rechazó un cargo en el gabinete interino egipcio. El martes, el presidente interino de Egipto también nombró al ex ministro de Economía, Hassem El Beblawi, como primer ministro interino y al premio Nobel Mohamed El Baradei como vicepresidente.
The New York Times informa que hay cada vez más pruebas de que aliados de las Fuerzas Armadas egipcias y del expresidente Hosni Mubarak ayudaron a provocar el levantamiento popular que culminó en el derrocamiento de Morsi. Los seguidores de Morsi afirman que la escasez de combustible y los cortes de electricidad fueron orquestados a propósito para incitar las protestas de la población. El periódico informa que el aparente fin milagroso de la falta de energía y la reaparición de la policía parecen indicar que las legiones de personal que quedaron en el poder tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak en 2011 desempeñaron un papel fundamental, ya sea en forma intencional o no, en socavar la calidad general de vida bajo el gobierno islámico de Morsi. Una de las personas que supuestamente desempeñó un papel fundamental en las protestas fue Nawib Sawiris, multimillonario y opositor de la Hermandad Musulmana de la que Morsi es parte, quien afirmó que apoyó al grupo de la oposición Tamarot mediante la donación de oficinas, al promover la cobertura mediática y encargar un video musical sin que el grupo se diera cuenta de que él está involucrado. A pesar del golpe militar contra Morsi y de la fuerte represión contra la Hermandad Musulmana, Estados Unidos estaría planeando avanzar en el envío de 4 aviones de combate F-16 a las Fuerzas Armadas egipcias.
Desde la Casa Blanca, el secretario de prensa Jay Carney dijo que Estados Unidos aún está considerando si llamar a la destitución de Morsi como un golpe, lo cual supondría la suspensión de apoyo militar. Carney dijo:
Estamos analizando cómo están manejando y respondiendo a la situación las autoridades. Necesitamos tiempo, el tiempo necesario para tomar una determinación sobre lo que pasó la semana pasada y el cambio de gobierno, la destitución del presidente Morsi del poder.
Al Jazeera, meanwhile, is reporting the U.S. government helped fund Morsi's opponents. Mientras tanto, Al Jazeera informa que el gobierno de Estados Unidos ayudó a oponentes de Morsi con financiación durante el periodo anterior a su expulsión. De acuerdo con el programa de investigación de la Universidad de California en Berkeley, mediante una iniciativa del Departamento de Estado para fomentar la democracia por Medio Oriente, se entregó dinero a una serie de activistas y políticos en la oposición, muchos de los cuales apoyaban la deposición de Morsi.
A car bombing in Lebanon has left nearly 40 people wounded.
Unas 40 personas han resultado heridas días tras la explosión de un coche bomba en el Líbano. El atentado se produjo en una importante zona de compras de un barrio chií de Beirut, conocido como un bastión del grupo Hezbollah. Al Jazeera informa que probablemente el atentado esté ligado a la lucha de Hezbollah contra los rebeldes que se oponen al gobierno de la vecina Siria. Rusia respalda la aseveración del gobierno de Siria de que un presunto ataque químico perpetrado este mismo año provino de los rebeldes que combaten contra el presidente Bashar al-Assad. Presentando pruebas ante las Naciones Unidas, el embajador ruso Vitaly Churkin citó las conclusiones de un equipo de expertos rusos en el lugar. Churkin declaró:
los resultados del análisis indican claramente que la artillería utilizada en Khan al-Asal no fue fabricada industrialmente y que contenía gas sarín. Las especificaciones técnicas de este prueban que tampoco fue fabricado de forma industrial. En ausencia de estabilizadores químicos en las muestras de los agentes tóxicos detectados, indica que se trata de una producción relativamente reciente. El proyectil involucrado no es estándar para uso químico. El exógeno utilizado como carga de apertura no se usa en municiones estándares. Por lo tanto, todo indica que fueron los combatientes de la oposición armada quienes usaron las armas químicas en Khan al-Asal.
Al equipo ruso se le permitió el ingreso luego de que el gobierno sirio bloqueara una investigación de la ONU. Los rebeldes sirios responsabilizaron al gobierno por el ataque de marzo cerca de Alepo, en el que murieron por lo menos 26 personas. La Casa Blanca dice que no cree las afirmaciones de Rusia.
En otras noticias, el principal diplomático estadounidense en Afganistán desestimó la posibilidad de que Estados Unidos retire sus soldados de Afganistán al finalizar la misión de combate el próximo año. James Dobbin realizó los comentarios después de que salió a la luz información que el presidente Barack Obama está considerando seriamente una retirada total de los soldados tras tensiones con el presidente afgano Hamid Karzai acerca de las negociaciones de paz con el Talibán. Dobbins habló el jueves ante un comité del Senado. James Dobbins declaró:
si no hay un acuerdo sobre nuestra presencia en Afganistán, no permaneceremos allí. Pero no creemos que ese sea el resultado más probable de las negociaciones. A diferencia de Irak, país con el que se suele hacer comparaciones, los afganos necesitan que nos quedemos.
Estados Unidos. Defense attorneys for Army
whistleblower Bradley Manning. Los abogados del denunciante del ejército Bradley Manning han acabado su alegato tras solicitar la comparecencia de tres testigos durante 10 días. El testigo final de la defensa, Yokei Winkler, profesor de Derecho de Harvard, advirtió que de declarar a Manning culpable de ayudar al enemigo por entregarle material a Wikileaks, podría suponer acusar de los mismos cargos a cualquier medio de comunicación que publique en línea. Asimismo, el abogado de Manning, David Coombs, también reveló en juicio un contrapunto importante a la acusación estadounidense de que las filtraciones de Manning ayudaron a Al Qaeda y a Osama Bin Laden. De acuerdo con Coombs, un testimonio no revelado hasta entonces mostraba que Bin Laden pidió a sus asistentes que observaran el material filtrado de Wikileaks solo después de que viera que el gobierno estadounidense lo describiera abiertamente como útil para los enemigos de Estados Unidos. Coombs dijo: la retórica es lo que lleva al enemigo a investigar a Wikileaks y no la publicación de la información. Manning no subió al estrado para testificar en su propia defensa, pero realizó una declaración extensa durante su audiencia previa al juicio a principios de este año. El juicio continuará la próxima semana. Se cree que la defensa pedirá que se retiren 7 de los 22 cargos contra Manning. The surviving suspect in the Boston Marathon. Zohar Tsarnaev, un sospechoso que sobrevivió al atentado de la Maratón de Boston, se ha declarado inocente de 30 delitos, incluido el de homicidio de 4 personas. En su primera aparición pública desde su violento alejamiento después del bombardeo, Tsarnaev se ha encontrado en una sala llena de supervivientes y familiares de las víctimas. Tras la audiencia, algunos de los que fueron dijeron que les era difícil ver a Tsarnaev en persona. Mildred Valverde dijo: tan solo su presencia, estar ahí después de toda la destrucción que causó y el daño que le hizo a todo el mundo, tan solo el hecho de estar en la misma habitación que él era insoportable. Me voy a casa ahora mismo.
I'm heading home now.
Liz Norden dijo: no sé, la verdad es que me sentí enferma. Esto es muy doloroso para mí. En realidad me sentí... estoy enfadada, pero la verdad es que, no sé, lo siento mucho por todo el mundo. Si se lo encuentra culpable, Tsarnaev podría ser condenado a muerte. Una jueza federal emitió un fallo en el que se sugiere que la alimentación forzada a prisioneros de Guantánamo es ilegal, pero advierte que solo el presidente Barack Obama puede detenerla. El lunes, la jueza de distrito, Gladys Kessler, rechazó el intento de un prisionero de acabar con su alimentación forzada por carecer de jurisdicción. No obstante, la jueza Kessler dijo: "Está perfectamente claro que la alimentación forzada es un proceso doloroso, humillante y degradante". Kessler añadió: "Parecería lógico que el presidente tiene la autoridad y el poder para dirimir de manera directa sobre el tema de la alimentación forzada de los detenidos de la bahía de Guantánamo".
En un video publicado por Reprieve, el artista de hip hop y actor Yasin Bey, anteriormente conocido como Mos Def, se somete voluntariamente a una alimentación forzada similar a la que ocurre en Guantánamo. En imágenes perturbadoras, Bey grita por ayuda antes de que se lo deje de alimentar por la fuerza.
Por favor, paren. Por favor, paren.
Mientras tanto,
un juez federal dictaminó que los comandantes de la cárcel de Guantánamo deben dejar de inspeccionar en forma invasiva los genitales de los prisioneros que se van a reuniones con sus abogados.
El juez Royce Lambert determinó que las inspecciones estaban dirigidas a obstaculizar el acceso de los prisioneros al asesoramiento legal. La opción entre someterse a un procedimiento de inspección que es religioso y culturalmente aborrecible o renunciar al asesoramiento deja sin alternativa en los hechos a los musulmanes devotos, señaló el magistrado. El juez Lambert también dispuso que los prisioneros debilitados por la huelga de hambre deben reunirse con los abogados en el campamento de viviendas en lugar de tener que trasladarse. El jueves, los militares informaron que había 104 presos en huelga de hambre y dijeron que dos habían abandonado la medida. Se está alimentando en forma forzada a 45.
Comenzaron las audiencias de confirmación para James Comey, el exfuncionario del gobierno de George W. Bush, que ha sido designado por el presidente Barack Obama para encabezar el FBI. El martes, Comey le dijo al Comité Judicial del Senado que ahora considera a la técnica del submarino como una forma de tortura, lo que representa un cambio con respecto a su postura de 2005, cuando autorizó un memorando legal del gobierno de Bush en el que se justificaba su uso. Comey dijo que en el momento refrendó la práctica del submarino luego de combatirla y sabiendo que pronto renunciaría. También respaldó el programa de vigilancia del presidente Obama, diciendo que cree que está suficientemente supervisado. Comey es famoso por haberse negado a reautorizar el programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno de Bush, mientras se desempeñaba como fiscal general, con lo que obligó a dicho gobierno a hacer ciertos cambios. Partidarios del activista por los derechos civiles y abogada Lynn Stewart se concentraron frente a un tribunal federal de Manhattan el martes para oponerse a la negativa a su liberación por causas humanitarias. Con 73 años de edad, la encarcelada abuela lucha contra un cáncer en etapa 4 que ha sufrido una metástasis a los nodos linfáticos, los hombros, los huesos y los pulmones. Stewart está cumpliendo una condena de 10 años en una cárcel federal cerca de Fort Worth, Texas. Fue declarada culpable en 2005 de distribuir comunicados de prensa en nombre de su cliente encarcelado, el clérigo egipcio Omar Abdel Rahman, también conocido como el jeque ciego. La Oficina Federal de Cárceles rechazó su transferencia a un hospital el mes pasado, a pesar de las recomendaciones del alcalde de la prisión donde se encuentra. El esposo de Lynn Stewart, Rolf Pointer, dijo que su condición empeora día a día. Pointer declaró:
Lynn está cada vez más grave. Cuando la fui a ver el 4 de julio, tuve miedo de no volver a verla, porque está en cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? Significa que tiene tan pocos glóbulos blancos que es peligroso para ella estar entre la gente. La oficina de cárceles no me impidió visitarla, pero sigue sin estar entre la gente. Dicen que es autosuficiente, pero no puede hacer nada por sí misma. No va a comer, no limpia, no se hace la cama. Dicen que se basta a sí misma, pero sin embargo en la cárcel no hace nada.
Miles de prisioneros de California comenzaron la tercera huelga de hambre a gran escala que tiene lugar en los últimos 2 años. La acción tiene como objetivo poner fin al uso de las celdas de aislamiento por tiempo prolongado, a las cuales los prisioneros se refieren como una forma de tortura por tiempo indefinido autorizada por el Estado. Miles de prisioneros participaron en la última huelga de hambre a fines de 2011, tras la cual obtuvieron promesas para mejorar las condiciones de las celdas de aislamiento. El ayuno comenzó en la prisión estatal de Pelican Bay, pero ahora ahora se extendió a 2/3 de las 33 prisiones del estado. Las autoridades de California afirman que aproximadamente 30.000 prisioneros se negaron a recibir alimentos en el primer día de la huelga. Si se mantiene, esta sería la mayor huelga de hambre en una prisión en la historia del estado. Además de negarse a recibir las comidas, muchos prisioneros tampoco están asistiendo a las clases y los programas de trabajo de la prisión. Un grupo de parejas del mismo sexo presentó una demanda que impugna la prohibición del matrimonio homosexual en Pensilvania. Se trata de la primera instancia en que se busca revocar una prohibición de este tipo en un estado desde el fallo del mes pasado de la Corte Suprema, que rechazó la norma federal de defensa del matrimonio y autorizó la reanudación de matrimonios entre personas del mismo sexo en California. El abogado Mark Arnukic y la demandante Julia Lover hicieron declaraciones desde el Capitolio de Pensilvania en Harrisburg. Arnukic manifestó:
hay un sentimiento público aquí en Pensilvania favorable a la libertad para el matrimonio.
Julia Lover agregó: es una tragedia que ciudadanos talentosos, productivos y cariñosos tengan que irse del estado si quieren que se reconozcan sus matrimonios. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dice que planea presentar demandas similares que impugnen las prohibiciones del matrimonio entre personas del mismo sexo en Virginia y Carolina del Norte. Miles de personas se concentraron en el edificio legislativo de Carolina del Norte para la décima protesta semanal denominada Lunes de Moral, convocada por la Asociación para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por su sigla en inglés, para protestar contra los planes de la Asamblea Legislativa Estatal controlada por los republicanos. Muchos de los manifestantes se mostraron con camisetas rosadas para protestar contra una serie de restricciones al derecho a decidir, aprobadas la semana pasada por el Senado Estatal sin audiencia pública. El proyecto de ley obliga a las clínicas de abortos a cumplir con los estándares de centros quirúrgicos ambulatorios, lo cual, según los críticos, haría que cierren todas menos una de las clínicas de abortos del estado. El lunes, más de 60 personas fueron arrestadas en la acción Lunes de Moral, entre ellas Janet Holm, directora de Planned Parenthood de Carolina del Norte Central.
El mundo.
Un grupo de importantes gigantes minoristas de América del Norte reveló su propia versión de un plan de seguridad para las fábricas de vestimenta en Bangladesh. El plan propone destinar $42 millones a la seguridad laboral y $100 millones en préstamos disponibles e inspecciones de las fábricas cada 12 meses. Pero a diferencia del plan de seguridad adoptado por la mayoría de los minoristas europeos, los nuevos compromisos no son vinculantes. Importantes compañías estadounidenses, incluidas Walmart, Gap y Target, propusieron su versión después de rehusarse a respaldar el acuerdo europeo. Ambas medidas siguieron al derrumbe de una fábrica en el que murieron más de 1.100 trabajadores de la vestimenta en abril y a un incendio en el que fallecieron 112 personas en noviembre pasado. Además de eludir los estándares obligatorios, la versión de Estados Unidos reclama responsabilidad compartida en el financiamiento de las medidas de seguridad requeridas. El plan europeo adjudica la obligación del financiamiento de la seguridad a los propios minoristas. En una declaración, cinco grupos defensores de los derechos laborales, incluidos Worker Rights Consortium y United States Against Sweet Jobs, criticaron a los minoristas estadounidenses y afirmaron: Walmart, Gap y compañías como ellas simplemente no quieren hacer ninguna promesa que realmente tenga que cumplir. Según su esquema, las marcas y minoristas no están obligadas a pagar ni un centavo para la renovación y reparación de sus fábricas en Bangladesh. En Londres, cinco escaladoras del grupo ambientalista Greenpeace fueron arrestadas el jueves por escalar el edificio más alto de Europa Occidental con el fin de protestar contra los planes de perforación de Shell en el Ártico. El equipo, integrado en su totalidad por mujeres, demoró 15 horas en escalar la Torre Yard de aproximadamente 305 metros de altura. Una vocera de Greenpeace dijo que había elegido ese edificio porque queda a la vista de las oficinas de Shell. Leila Jean declaró: se trata de una de las mayores acciones que hemos realizado y realmente es un enorme ascenso, 310 metros en el aire, así que esperamos que esto haga que Shell se dé cuenta de que no seremos ignorados. Debe escuchar a 3 millones de personas que le están reclamando a la empresa que detenga las perforaciones en el Ártico y protejan nuestro planeta. La policía de la provincia canadiense de Quebec dice que la cantidad de víctimas fatales confirmadas del accidente de un tren de carga llegó a 20 y que hay 30 personas desaparecidas. El tren transportaba petróleo crudo de Dakota del Norte cuando descarriló y se estrelló contra el centro comercial de Lac Megantic. El miércoles, el jefe de la compañía ferroviaria involucrada afirmó que probablemente la causa hubiera sido un error de un maquinista. Ed Burkhardt dijo:
fue una falla de los frenos. Es muy cuestionable si los frenos manuales estaban bien aplicados en este tren. En realidad diría que no, o de lo contrario no se habría producido el accidente.
En una declaración, Greenpeace Canadá dijo que el descarrilamiento es un ejemplo del peligro que implica el transporte de petróleo por tren que se realiza sin estar reglamentado. Greenpeace afirmó, esta es una prueba más de que el gobierno de Canadá continúa poniendo las ganancias del petróleo por encima de la seguridad pública. El incidente se produjo mientras grupos de activistas e indígenas de la provincia de Alberta, al oeste de Canadá, culminaban una marcha de curación contra las arenas altitranadas que duró 2 días. Los participantes marcharon más de 12 kilómetros y realizaron una ceremonia de curación para reconocer el peligro que implica la minería de arenas altitranadas para la tierra y las comunidades locales. El principal regulador nuclear de Japón admitió que es probable que se haya estado filtrando agua contaminada con material radioactivo de la planta nuclear Fukushima Daiichi desde que esta resultara muy dañada hace 2 años por un fuerte terremoto y tsunami. Sunichi Tanaka, jefe de la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón, confesó que ni los operadores ni los reguladores sabían cuál era el origen de las fugas o cómo detenerlas. Mientras tanto, Masao Yoshida, el gerente de la planta que dirigió las operaciones para contener el desastre nuclear de 2011, murió de cáncer esofágico. Tenía 58 años.
And the journalist and media activist Sputnik Kalambi.
Y la periodista y activista de los medios Sputnik Killambi falleció a los 55 años luego de una batalla contra el cáncer de hígado. Killambi era a menudo la única mujer que informaba desde las zonas de guerra. Se la conocía como una mentora para los otros periodistas que informaban desde el lugar de los hechos, en lugar de desde una oficina de prensa. Trabajó durante más de una década para Radio Francia Internacional y se la podía escuchar de forma regular como corresponsal de Free Speech Radio News, que ayudó a fundar. En 2002 trabajó para desenmascarar el tráfico sexual de los Balcanes, donde las fuerzas de pacificación contratadas por empresas como Gincorp contribuían con los mismos crímenes que supuestamente debían combatir. Sputnik Killambi dijo: se calcula que más de 700.000 personas, especialmente mujeres y niñas, son objeto de tráfico entre fronteras a nivel mundial. La región de los Balcanes está involucrada en casi un tercio de estos casos y se ha convertido en un importante punto de tránsito y destino. Y una de las razones de esto es claramente la gran presencia internacional en la región. Sputnik Killambi también trabajó en las Naciones Unidas para establecer medios y periodistas especializados dedicados a la paz en países azotados por la violencia, como Kosovo, Sri Lanka, Colombia, Costa de Marfil, donde la estación de radio de la ONU que ayudó a fundar se conoce como la Frecuencia de la Paz. Trabajó recientemente en Ruanda en la creación de la primera estación de noticias por televisión independiente.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.